mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano?
Oye, antes de nada, que me has llamado y no he podido cogerte. ¿Se puede decir en antena lo que querías o no?
No, era cotillero un poco, porque estaba ahí con un John Uriarte, que te he escuchado.
Ah, sí. Que le he preguntado a John Uriarte, que como lleva el nombre de uno de los candidatos a Athletic Bilbao, si iba a votar a John Uriarte.
No,
va a votar a Rechavaleta.
Sí, está frascado en otros andurriales, sí.
Bueno, estamos buscando esta semana. ¿Qué estamos buscando, Pedro? Joder, para que la gente, con el calor que hace.
Joder, pues una canción del verano.
Una canción del verano.
Sí, una canción del verano que fue muy popular en uno de esos años de finales de siglo pasado. Pero que en realidad es una versión de una canción bastante más antigua. Y la pista de hoy es que esa canción está cantada en castellano. En español, vamos.
O sea, que la que te dijo ayer Carlos Miguel no era, ¿no?
Pues afortunadamente.
Afortunadamente, sí. Y se fue aquí diciendo, yo creo que ha acertado, ¿eh?
Sí, luego me mandó un WhatsApp, el tío. Digo, cállate. Que algún día de esto me vas a destrozar todo desde el principio.
Claro, empezamos a decir cosas y alguna aceptamos.
Claro,
bueno, está en castellano esa canción, sí. ¿No? Esa canción del verano.
Correcto.
Jordi Dan no será, ¿no?
No, la de Jordi Dan en general las hacía él, ¿no? Se parecían todas unas a otras.
Sí, era una máquina. Una máquina, sí, de hacer canciones del verano.
Era una máquina, pero casi todas eran...
O sea, tenía la fórmula. Debe haber una fórmula para hacer canción del verano, que le echaba un poquito de esto, otro poquito de esto, y le salía la canción del verano.
Y eran casi todas iguales, pero todas tenían algo diferente.
Sí, y pegadizas y todas triunfadas. Muy bien. Bueno, seguimos buscando esa canción del verano, haciendo tanto calor como hace, que busca Pedro Martín. Pedro, un abrazo, luego hablamos, ¿eh?
Está en la calle un par de horas y no veas.
Que te tengo que llamar yo para pedirte una cosa, a ver si...
Venga, va.
Si la puedes, antes de que te vayas de vacaciones. Hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Real Madrid de baloncesto en Barcelona.
Decir que cómo puede cambiar la historia, vamos a ver qué pasa, porque solo es el primer partido de la final, pero que hemos hablado, y lo hemos hecho también contigo, Juanma, de que parecía que el Barcelona le tenía tomada la medida al Real Madrid.
Totalmente.
Y fíjate, semifinales de la Euroliga, gana el Real Madrid. Primer partido de la final, gana el Real Madrid. Al final...
¿La Copa?
Cada partido es una historia. La Copa,
el Barça.
Sí, ese es el único título que ha ganado el Barça. Pero por eso te digo que la historia puede cambiar mucho en función de lo que pase. Tú imagínate este Real Madrid, con todo lo que ha pasado, si se lleva el título de Liga. Supercopa de España al inicio de la temporada y título de la Liga.
Bueno, pero esto acaba de empezar, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero del mes de abril hacia aquí, el Barça de baloncesto no se parece en nada. Desde la eliminatoria
contra el
Bayern...
Yo te diría que después de la Copa, Dani.
Y lo mismo puedes decir del Madrid, ¿eh? Que tuvo dos meses y medio, tres meses, ¡buf! Horrible.
Tuvo un mes de marzo por calendario muy complicado, que no se notó durante el mes de marzo, pero que las consecuencias vinieron después, cosa que los equipos de Euroliga evidentemente pagan mucho en algún momento de la temporada. No tanto cuando estás a tres partidos semanales, sino como cuando digo yo, cuando baja el ritmo y te vas a dos o a uno, o no estás jugando cada 48 horas. Y eso al Barça le pasa después de un mes de marzo, que lo tuvo cuesta arriba de calendario. Muy, muy, muy cuesta arriba.
Y Sarunas Yasikevicius es muy bueno, es un líder, es uno de los mejores jugadores, entrenadores que yo he visto y tal. Lleva 14 ruedas de prensa, que todo es culpa de los jugadores.
Es gran partido del Real Madrid en Barcelona. Mañana el segundo, luego hablamos de eso. Pero antes la encuesta, ¿qué pregunta en el día de hoy en @deportescope, Asenjo?
Preguntamos por los centros del campo del futuro. Entre estos dos, Camavinga, Tchouaméni y Valverde, o Gavi, Nico González y Pedri, ¿con cuál te quedas? ¿Con el del Madrid o con el del Barça? Estamos por encima de 3.000 votos. Y de momento la cosa está ajustada. El 51% se queda con el centro del campo del Madrid.
Son diferentes, pero los dos muy buenos. Bueno, lo hablamos también en el 106.3 porque vamos a hablar, por supuesto, de Tchouaméni.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Thank you.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Años, Carla necesitó que Cáritas le echara una mano. Se había trasladado de su Barcelona natal a Pamplona para montar un negocio de estética, pero pues la cosa no funcionó. Y en un año Carla tuvo que cerrar su negocio y pedir ayuda. Y allí estaba Cáritas. Te cuento esto porque hoy Carla es una persona diferente. Su vida se ha dado la vuelta. Es una de las 73 personas que están participando en una maravillosa locura titulada No amanecerá sin ti. Un musical inspirado en Los Miserables de Víctor Hugo, ideado por Cáritas Pamplona Tudela y cuyo objetivo es la integración social. Posiblemente esta es la primera vez que Cáritas utiliza la cultura como factor de inclusión social. Voluntarios, usuarios y embajadores de Cáritas han estado trabajando muy duro los últimos 8 meses para poner en pie un musical con personas como tú o como yo, personas que, fíjate, nunca han cantado o que nunca han bailado, que a lo mejor jamás han cosido un botón de un traje de época o maquillado un rostro, pero te aseguro que ni se nota.
Los propios participantes no pensábamos que íbamos a ser capaces de hacer. Porque claro, te dicen inicialmente que personas que no cantan, que no cosen, que no maquillan, que no hacen peluquería, que de repente van a participar en unos talleres en que van a hacer los trajes, que van a hacer los maquillajes, que van a participar en los coros. No te lo imaginabas, con lo cual para todos ha sido como una muy grata sorpresa el ver que de repente llega ahora y dices, hemos sido capaces.
Maite Quintana es la secretaria general de Cáritas Pamplona Tudela y me confiesa que el resultado final es mucho mejor incluso de lo que se plantearon hace 8 meses cuando empezaron. La organización ha sido colosal. Cuentan, es lógico, con artistas profesionales que se han encargado de la dirección y de enseñar a los voluntarios, pero la mayor parte del equipo nunca antes había hecho nada parecido. Unos cantan, otros cosen el vestuario, otros maquillan y otro grupo se encarga del atrecho. Todos se lo han tomado tan en serio, con tanta profesionalidad, que tiene la calidad de cualquier montaje que puedes encontrar, por ejemplo, en la Gran Vía de Madrid.
Ha costado mucho. Porque, bueno, además es que hemos hecho la obra de cero, o sea, hemos hecho el libreto, hemos hecho la música. Y la verdad que, a ver, con las personas ha costado mucho. Hemos tenido que tener mucha labor organizativa, hemos tenido que buscar unos buenos profesionales que además tuviesen la parte pedagógica, la sensibilidad social. Hemos tenido que hacer muchos ejercicios pues de confluir, de cultura, de... Claro, es una obra que es muy complicada, que son Los Miserables, que se habla de la prostitución, que se habla de la injusticia. Y claro, son gente que lo ha vivido en sus carnes, ¿no?
Quien nos cuenta esto es Juan Gallego, que es miembro de Ópera de Cámara, una peculiar compañía artística que forma personas a través del arte y, como le escuchabas, pues en este caso se ha encargado de la organización artística. Quedan solo 2 días para el estreno, que va a ser este próximo jueves en el Museo Universidad de Navarra. Por supuesto hay nervios, bueno, pues sí, hay muchos nervios, pero también mucha expectación. Es sin duda el momento de mostrar todo el trabajo de este tiempo. Carla, que al final forma parte del coro del musical, dice que ya nota esas mariposas en el estómago.
Bueno, la timidez se va perdiendo un poquito a poquito, pero yo creo que cuando sea el estreno grande, que será el 16 y el 17, pues los nervios van a florecer.
El objetivo de Cáritas y de su secretaria general en Pamplona, Maite Quintana, nunca ha sido convertir a estos 73 participantes en profesionales del espectáculo, aunque desde el primer día han trabajado buscando la excelencia. Echando la vista atrás, me cuenta Maite que el objetivo, la verdad, que ya se ha cumplido con creces. Buscaban que personas que necesitan la ayuda de Cáritas se sintieran importantes. Y vaya si lo han conseguido.
Pues hay personas que dicen, pues bueno, durante un tiempo se han sentido muy felices. Personas extranjeras que dicen que con esto se han sentido arraigadas en Pamplona. Personas que te dicen que se han sentido parte de algo. O personas que dicen que yo no pensaba que, pero fíjate que de repente he descubierto que sigo capaz de, ¿no? Pues de maquillar o de coser o de hacer lo que sea.
No hay que perderse este musical. Te recuerdo su título, No amanecerá sin ti. Se estrena el jueves 16 en el Museo Universidad de Navarra. Las entradas además son económicas, 12 euros cuestan y se pueden comprar en la web de Cáritas. Para dejarte con la miel en los labios, con ganas de más, te regalo un fragmento que suena así de bien. En los últimos meses, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Si el campo para, la ciudad no come. Y es que la España vaciada, el campo, es la cara más visible del abandono del mundo rural. El sector primario es una pieza fundamental para mantener a la población en esas zonas rurales, porque al fin y al cabo suele ser la actividad principal. Promover el trabajo en el campo es la manera de sostener muchísimos pueblos. Además, sirve también como palanca para generar riqueza. Ahora bien, el quid de la cuestión es lograr que los jóvenes vean que es posible, que el campo también, allí en el campo también hay futuro. No solamente en la ciudad. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, la incorporación de gente joven al mundo agrario se cuenta con los dedos de la mano, podríamos decir. En 2020, los dueños de explotaciones agrarias menores de 25 años eran menos del 1% del total. Esto significa que de las más de 900.000 personas al frente del campo, solo unas 4.500 eran jóvenes.
De hecho, según el último censo agrario del Instituto Nacional de Estadística, la media de este colectivo es de 61 años. Uno de los principales problemas de que no haya relevo generacional en el campo es que gran parte de los jóvenes pues salen de los pueblos en cuanto cumplen los 18 años. Se van a las ciudades pues buscando una alternativa en su formación o también una alternativa en el mundo laboral.
Esto provoca que muchos negocios familiares pues queden huérfanos. La situación lleva décadas provocando el envejecimiento de los profesionales dedicados a este sector, al campo.
Más datos. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo el 8,6% de los propietarios de una explotación agrícola o ganadera tiene menos de 40 años, un porcentaje pequeño, 8,6%. Pero dentro de ese porcentaje se encuentra David Escudero. Él es uno de esos valientes que han decidido apostar por lo que sus mayores han trabajado durante tantos años. Quiere seguir cuidando del campo, de sus cultivos, de los cultivos familiares, como hizo su abuelo y como hace también su padre.
Decidí quedarme en el campo, pues porque es muy bonito seguir con el negocio que tenía mi abuelo y que hasta ahora estoy trabajando mi padre. Luego también el campo, pues es para mí, creo que es bonito, y también ser tu propio jefe, pues tiene bastantes ventajas.
David y su padre cultivan sobre todo viña, almendro y cereal. Para él, pues es el trabajo perfecto, se dedica a lo que más quiere.
Te decía hace un momento que la media de los trabajadores del campo se sitúa en 61 años, una cifra además que va a aumentar conforme pasen los años. De hecho, los menores de 35 años no llegan en este momento al 5%, mientras los mayores de 65 representan el 41%.
De todas maneras, aún hay esperanzas, Pilar. Y otro ejemplo de gente joven que quiere dedicarse al campo es Eva Marín de la Fuente. Vive en Villanueva de Bogas, en Toledo. Su vida estaba encaminada a otro mundo, al mundo de la comunicación y de la publicidad, pero ese rumbo cambió.
Mi vida estaba encaminada hacia el mundo de la comunicación y la publicidad y acabé en el campo, que nunca jamás lo hubiese imaginado, porque mi padre un buen día se tenía que jubilar. Entonces pensamos entre todos qué hacer con la explotación y al día siguiente de que él se jubilase yo me di de alta como autónomo. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque pese a lo que nos pasa y lo que nos tendrá que pasar en el futuro a la vista de cómo vienen las cosas, creo que es un trabajo maravilloso. Bueno, yo estoy la verdad que encantada. Ahora cuando empiece a cegar y haya 40 grados, igual no pienso lo mismo durante unos días, pero sí, es una de las mejores decisiones que he tomado, sin ninguna duda.
Pues estos dos jóvenes, tanto David como Eva, decidieron dedicarse a los cultivos familiares, pero bueno, trabajar en el campo no significa solamente cultivar, hay muchas más tareas. Y nos lo va a contar a continuación Jesús Huertas, que también decidió pegar un giro de 180 grados a su vida. Él trabajaba en una farmacéutica, pero quería salir de la ciudad. Y ahora mismo está en la Escuela de Pastoreo de la Estiba, en Aragón. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cambio drástico. El que pegaste de una farmacéutica, te pasas al campo, a esta escuela de pastoreo. ¿Por qué?
Bueno, pues creo que lo habéis dicho. Es necesario, se está despoblando el mundo rural y creo que la única solución es volver a poblarlo. Y solo hay una manera, que es volver a él.
¿Qué es lo que estás haciendo en la escuela de pastoreo? Jesús, cuéntanos.
Pues hemos terminado la parte teórica y una pequeña parte de práctica en el valle con ganaderos de allí del pueblo. Y ahora en unos días empezamos las prácticas en puerto con ganado ovino y vacuno.
¿Y cuánto tiempo?
Estaremos 2 meses.
2 meses más. ¿Cuánto tiempo en total dura este curso de pastoreo?
En total serán 7 meses, más o menos.
¿Y a partir de que termines el curso, qué, Jesús, te vas a convertir en pastor o vas a entrar en una ganadería a trabajar? ¿Cuál es el objetivo, tu meta?
Bueno, mi objetivo es seguir aprendiendo, porque los pastores, por lo que estoy aprendiendo, son sabios, están toda la vida aprendiendo, así que creo que me queda muchísimo todavía. Y mi objetivo es trabajar como pastor de momento, seguir aprendiendo mucho y quizás en un poquito más adelante poner mi propio negocio de ganadería, pequeñita.
Oye, Jesús, si tú vivías en la ciudad, ¿dónde vivías exactamente?
Yo soy de Madrid, de la capital, vamos, de
¿Y tenías, tenías alguna vinculación con el mundo rural?
Nada, ninguno.
Ninguna, me llama muchísimo la atención, porque bueno, sí es verdad que hay mucha gente que vive, que nace en una gran ciudad, como es Madrid o como puede ser cualquier otra, pero a lo mejor sus abuelos, o bueno, sus padres, sus abuelos, alguien, sus tíos, alguien por ahí de la familia, ¿no? Vive en un pueblo y a base de pasar los veranos en ese mundo rural, pues al final te pica el gusanillo, ¿no? Pero en tu caso nada de nada, no tenías ninguna vinculación y de pronto estás en Madrid, estás trabajando en una farmacéutica y dices, oye, a mí lo que me llama realmente es el campo.
Sí, exactamente. Bueno, un poco, esto es un proceso largo de años de buscar una salida y yo creo que hay dos alternativas, o vivir en la ciudad o vivir en el campo, y creo que vivir en la ciudad ya empieza a dejar de ser sostenible. Y creo que vivir en el campo es fundamental, lo habéis dicho al principio. El sector primario es indiscutible, así que hay que cuidarlo y hay que fomentarlo.
Bueno, llama mucho la atención, sobre todo cuando estamos contando que muy poquitos jóvenes, ¿no?, os queréis dedicar a la agricultura o a la ganadería, al mundo rural, en definitiva, pues primero, porque es un trabajo muy duro y porque las condiciones de vida, si es verdad que en los pueblos no es la misma que en las grandes ciudades, que tienen una mayor oferta de muchísimas cosas, de formativas, de salida laboral, de ocio también. Claro, tu idea es vivir en un pueblo. No sé si en Aragón, donde estás haciendo este curso de pastores.
Sí, tampoco tengo una idea muy clara, pero sí, mi idea es vivir en un pueblo. Y, a ver, los motivos, yo creo que por los que no hay gente joven es porque no se facilita. Incluso se ponen bastante trabas. Es muy difícil incorporarte a este mundo.
Bueno, pues Jesús, que te damos la enhorabuena por dar este paso, que desde luego eres un valiente, porque como decíamos, poquitos jóvenes se atreven a hacer lo que estás haciendo tú, que es salir de la ciudad para adentrarse en el mundo rural, para conocerlo también, porque te estás formando. No es que te hayas dejado caer ahora de pronto ahí, sino que te estás formando pues para hacer las cosas bien. Y oye, si en el futuro quieres montar tu propia ganadería, pues que lo puedas conseguir y que te vaya muy bien. Jesús Huertas, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Y hace calor en la cafetera. Y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Y hace calor. contemplaciones.
Pero sin contemplaciones, ¿eh? Vaya, vaya, vaya calorazo que tenemos. Es que es insoportable lo que estamos teniendo estos días. La calle es un auténtico horno, no se puede pasear porque hay muchísimos puntos de España donde hoy van a alcanzar los 40 grados de temperatura y se van a rebasar incluso también en algunas zonas de la mitad sur de la península. Bueno, pues ármate de paciencia porque esta situación de calor extremo va a durar hasta el sábado. Así que ya sabes, evita salir a la calle en las horas centrales del día. Si sales, vete por la sombra. Hidrátate bien, con agua, mejor que con cervecita, que el alcohol nos dicen que deshidrata. Hablando de bebidas y de calor, mira lo que nos ha contado el director médico de COPE, que es Esteban Pérez Almeida, sobre tomar té caliente en días como hoy.
Si vemos lo que hacen en el desierto, pues todos los que viven allí, llegas a su jaima y lo primero que te dice, un té caliente. ¿Por qué mejor caliente que frío cuando hace calor, aunque el cuerpo te pida más frío que calor? Pues muy sencillo, porque cuando tomas algo caliente, la señal que se manda al cerebro es enfriar, y eso pues mejora también la temperatura corporal. Sin embargo, cuando tomamos algo frío, pues la señal que se manda es de más calor y entonces más trabajo, más calor también para el organismo.
Bueno, pues lo acabas de escuchar, las bebidas calientes ayudan a regular la temperatura corporal de una forma más eficiente que las frías. Aunque esto no sé yo, porque yo el café que me tomo por las mañanas, si me lo siguen poniendo muy caliente estos días con tanto calor, ya acabo con una calorina que pienso que me va a dar algo. Bueno, y además de lo que bebemos, es también importante tener claro qué debemos comer con estas temperaturas tan disparadas. Y eso es lo que le vamos a preguntar a continuación a la nutricionista Ana Luzón. Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué alimentos nos aconsejas tener en la nevera estos días en los que estamos sufriendo la ola de calor?
Pues mira, fundamentalmente vegetales, para todo el año, pero yo siempre digo que el verano la ventaja que tiene es que se toman muchos vegetales sin cocinar, lo cual hace que determinadas vitaminas se conserven. Cuando tú cocinas por encima de 60 grados los alimentos, pues la vitamina C, otras vitaminas del grupo B, etcétera, se desnaturalizan y desaparecen. Entonces la gracia del verano precisamente es esa. Y bueno, como los vegetales son de promedio entre el 80 y el 90% de contenido hídrico, pues ya tenemos una parte de la hidratación asegurada simplemente tomando mucho vegetal y fruta, claro.
Pero Ana, cuando nos dicen que es recomendable beber entre litro y medio y dos litros de agua cada día, todo esto, que el agua que ingerimos también a través de las frutas y vegetales...
Eso contabiliza, sí.
Contabiliza, sí, para
lo que pasa es que, claro, esas recomendaciones son para invierno, que prácticamente no se suda. Pero ahora en verano, nosotros perdemos más o menos un litro y medio diario de agua, de líquido, pero es por respiración, por perspiración a través de la piel, etcétera. Pero en el momento que la demanda, que hay calor, aumenta la transpiración y entonces la demanda de líquido es superior. O sea que lo del litro y medio es aplicable para invierno, no
para... Ahora mismo se quedaría corto, por tanto, esa cantidad.
Sí, no, sin duda. Se queda a no ser que esté uno todo el día encerrado con aire acondicionado, ¿no? Pero si no, es necesario tomar más.
¿Qué alimentos tenemos que evitar estos días, precisamente con estas temperaturas tan extremas, si no queremos pues que nos suba la temperatura corporal y que podamos tener además algún tipo de problema?
Bueno, aparte de... Más que evitar el picante, pues todos sabemos que produce como más sudoración, ¿no? Pero bueno, al que le guste, pues que lo tome y beba más líquido, tampoco pasa nada. El alcohol, obviamente, nunca se recomienda tomarlo en cantidades excesivas, pero en verano, pues todavía es más pernicioso, porque aparte de la hormona antidiurética que favorece que se orine más, es que además produce vasodilatación y entonces todavía se suda más, con lo cual entra uno en un círculo vicioso. Entonces, bueno, una cañita tampoco hay que ser radicales, no pasa nada, se puede tomar, pero la cañita más el mojito más el nuevo no sé qué, pues ahí ya es donde hay que echar un poquito el freno, ¿no? Y por lo demás, cualquier alimento, o sea, en verano no hay que restringir ningún tipo de alimento, lo que pasa es que si es cierto que si pero en verano y en invierno siempre hay que tomar una proporción de alimentos de origen vegetal importante, no solo por la hidratación, sino porque nuestro organismo los necesita y nuestra microbiota también, ¿no? Pero bueno, en verano, pues los típicos gazpachos, cremas, tal, pues siempre se agradece, ¿no? Pero por supuesto luego hay que tomarse una carne, un pescado, hay que tomar huevo, hay que tomar queso, hay que tomar de todo, quiero decir. O sea, no hay que decir en verano no puedo tomar esto, pues no, se puede tomar exactamente igual que en otra época del año.
Pero sí es verdad que bueno, lo que estabas comentando, esas cremas frías, ese gazpachito, ese salmorejo, las ensaladas también frías, que pueden ser ensaladas perfectamente de legumbres, que tienen proteínas, ¿no? Y que vienen muy bien, que son muy sanas y que son también muy refrescantes.
Aprovecho para meter la cuña de la pasta y el arroz. También se puede hacer ensalada con pasta y arroz, pero siempre añadiendo vegetales, ¿vale? Pero esto, lo mismo digo, se aplica a verano e invierno, porque si uno se toma un plato de pasta a pelo, es como tomarse un pedazo de pan, quiero decir, a nivel de riqueza de nutrientes, pues es muy pobre, ¿no? Entonces, se puede hacer perfectamente con legumbre, con pasta, con arroz, ensaladas, claro que sí, pero siempre que la proporción de vegetal sea importante.
Hay que meterle chicha.
O sea, no una decoración, sino que tenga una proporción en el plato que el vegetal ocupe, tenga su protagonismo.
Ana, me quedan unos segundos para que me saques de dudas, porque nos decía el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, el doctor nos decía que las bebidas calientes, pues nos ayudan, ¿no?, a regular la temperatura corporal de una forma muy eficiente. Pero yo con el calor, yo el café de la mañana ya no me lo puedo tomar caliente. El café a mí me da mucha temperatura.
Tampoco tiene que estar hirviendo. De hecho, todos los árabes que se toman sus tés hirviendo, pues resulta que tienen cáncer de esófago con mucha más frecuencia que otro tipo de poblaciones, porque el calor intenso en el esófago termina haciendo degenerar sus células. O sea que, bueno, todo con medida. Que cada uno lo que le apetezca. O sea, aquí no hay que decir, pues ahora me tengo que tomar algo muy caliente porque me va a ayudar a que mi cuerpo... Bueno, me lo tomo como me guste. Y el que lo quiera con hielo, con hielo, y el que lo quiera templado, y al que le guste caliente, pues caliente.
Yo soy de las de hielo, ya te lo digo. Ana Luzón, nutricionista, gracias por todos estos consejos.
De nada, muchas
gracias, Ana.
Buena tarde.
En estos días en los que el calor no nos da tregua y tenemos los termómetros disparados por todo nuestro país, que van a pasar de los 40 grados en puntos de la mitad sur del Valle del Guadalquivir y también del Valle del Ebro. Jaime Gascón, preguntábamos a nuestros oyentes hoy cómo están llevando esta ola de calor, qué hacen para combatir estas altísimas temperaturas o qué menú preparan también en estos días de tanto, tanto calor. ¿Y qué nos han dicho, Jaime?
Pues mira, Pilar, nos han escrito de diferentes partes de España y, claro, de algunas en las que lo están pasando un poco mal con este tema del calor. Por ejemplo, Héctor, que es de Sevilla y con la que está cayendo allí, pues imagínate, Pilar, que se consuela con lo que puede.
Pues hombre, menos mal que existe el gazpacho y el salmorejo, o uno u otro, y luego, cuando puedes, un poquito de aire para poder respirar. Aire acondicionado, claro.
Bueno, aire acondicionado, no me imagino que en Sevilla se pueda estar sin aire acondicionado con la que tiene que estar cayendo. Si estamos sufriendo aquí en Madrid, que teníamos en torno a las 3 de la tarde, creo que 37 grados, y algún grado que va a subir más ahora a lo largo de la tarde la temperatura, pues imagínate en muchos puntos de Andalucía. En Madrid, mira, precisamente, nos vendrían bien las temperaturas que comentan algunos de oyentes que nos han llamado desde el norte de España, del Principado de Asturias, también de Cantabria, donde dicen que están encantados, que hay y allí tienen más o menos pues en torno a 20 y muchos grados, 30 grados, una temperatura muy llevadera. Pues en Madrid, Sofía dice que vive en pleno centro de la capital y que lo está pasando mal.
Pues yo el calor verdaderamente es una cosa que lo llevo bastante mal. Intento hacer la vida normal y ya está. Y ahora tengo que salir a la calle, vengo de la compra porque no he tenido que hacer otros recaos antes y ahora tengo que volver a salir. La ventaja es que los autobuses pues suelen estar refrigerados y el sitio donde vas pues también están climatizados.
Mira, Pilar, también tú estabas comentando antes esas zonas del norte, ¿no? Por ejemplo, nos ha escrito Luis, él es de Santander, y si comentabas, pues eso, zonas que en las que no están muy preocupados con las temperaturas, pues precisamente Santander es una de ellas.
Bueno, pues ahora mismo hemos alcanzado el tope de este año. El coche me marca 25 grados y, pues nada, encobijarse en la sombra, mucho agua y deseando que volvamos a los 12-13 del fin de semana.
Bueno, 12-13 grados el fin de semana y 25 grados en el día de hoy. Hay que irse a Santander, esto está clarísimo. Si queremos estar frescos, nada de aire acondicionado, nada de ir por la sombra, directamente nos tenemos que ir a Cantabria, nos tenemos que ir también al Principado de Asturias, donde están divinamente, y a Canarias, que a ellos tampoco les afecta la ola de calor. Gracias, Jaime.
Pilar, gracias,
Cisneros,
Pilar.
Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, 12-13 grados tampoco, ¿eh?
Bueno, sí, no. Pero mira, yo me pones los 12-13 grados del fin de semana en Cantabria y los 40 que vamos a rondar hoy en Madrid y me voy de cabeza a Cantabria, ya te lo digo yo, y encima con al mar.
Término medio, ¿no? Eso sí, eso tienes razón. Bueno, mira, en la tarde, aparte del calor, hoy vamos a hablar, por ejemplo, y nos vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta mantener un niño en España? Mira, criar un hijo es inasumible para el 20% más pobre de las familias españolas. Esto lo dice un estudio de Save the Children que vamos a comentar y a explicar esta tarde. Y luego nos metemos de lleno en el tema del overbooking que siguen practicando, y además es legal, que es lo alucinante, muchas aerolíneas, y que se está disparando con esto de que de repente la gente vuelve a viajar.
Vaya, vaya, el overbooking es así, lo que tú dices, esa práctica que es legal, pero que desde luego cabrea mucho a todos los viajeros que les pilla.
¿Cómo no?
Gracias, Pilar. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países: la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí, porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo,
es impresionante,
da miedo!
Tío. Uy.
¡Da como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.